Saludos a todos los hermanos presentes y los que habrán de estar escuchando también la grabación. Que el Todopoderoso los bendiga a todos. Y vamos a comenzar el estudio de hoy que corresponde al libro de Shemot, o sea, Éxodo, y Perectet. Eso quiere decir capítulo 9. Capítulo 9 de Éxodo. Capítulo 9, verso 1 dice: Dijo Yahweh a Moshe. Esa es una frase ya cliché prácticamente, ¿verdad? En hebreo dice Wayomer Yahweh el Moshe. Wayomer dijo y dijo Yahweh el Moshe a Moshe. Ya eso es, siempre se repite esta frase en la Torá. Y le dijo: Allégate a Paró y habla a él. Así ha dicho Yahweh, Elohim de los hebreos, libera a mi pueblo para que me sirvan a mí. Quiero recalcar nuevamente esa frase, Elohim de los hebreos. ¿Por qué no dice Elohim de los judíos? A ver, porque en ese tiempo, en aquellos tiempos de Moshe, no existían los judíos. Vamos a decirlo de una manera más correcta ahora. No es que no existían los judíos, porque estaba la tribu de Judá. Era que no se llamaban así. ¿Okay? En la Torá se le atribuye al pueblo dos títulos. Israel y hebreos, los hebreos. Así que eso de los judíos vino más tarde, muchos años más tarde. Israelitas sí, se le dice, bueno, israelitas así que no, esa palabra no, pero se le llama Bene Israel, los hijos de Israel, eso sí. Y los hebreos. Entonces aquí se usa varias veces, ya lo hemos leído varias veces en los distintos capítulos, que llama a Yahweh el Elohim de los hebreos. Ok, y eso me parece importante, porque pues identifica el nombre más apropiado, ¿verdad? Para el pueblo de Yahweh. Bueno, dice el verso 2: Pues si te niegas tú a liberar y todavía tú los retienes, he aquí que el poder de Yahweh va a estar sobre tu ganado que está en el campo, en los caballos, en los asnos, en los camellos, en las vacas y en las ovejas, una mortandad muy pesada. Aquí hay que detenerse para hacer notar un detallito interesante. El rabino Mordejai traduce, he aquí que el poder de Yahweh va a estar sobre, etc. Pero en hebreo dice, Hine Yad Yahweh. Joya. Yad Yahweh. ¿Y qué significa literalmente Yad Yahweh? La frase Yad Yahweh significa la mano de Yahweh. Exacto. La mano. Y sin embargo, el rabino Mordejai lo traduce, el poder de Yahweh va a estar, etc. ¿No? Y es una buena traducción. O sea, no es una traducción literal. Es una traducción más bien libre, pero es correcta. Porque la mano de Yahweh, cuando la Torah o en cualquier escrito sagrado en hebreo dice la mano de Yahweh, eso significa el poder de Yahweh. Que no es necesariamente una mano como la de nosotros, ¿verdad? Física. Porque la mano de Yahweh, ¿ustedes saben cuál es la mano de Yahweh? A ver. Lo hemos dicho otras veces, pero es bueno recordar y repasar esas cositas. La mano de Yahweh es el Espíritu Santo, hermanos. El Ruach, la Ruach. Porque no es que Él tenga manos como nosotros, así, ¿verdad? De carne y hueso. Porque Él es un Espíritu omnipotente. Y su mano es la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Es una proyección de Yahweh. Es como llaman los judíos una sefirá. Una sefirá quiere decir una emanación. Entonces, algo que emana de Yahweh, un poder que emana de Yahweh, eso se le llama en el lenguaje de los seres humanos la mano. Entonces, eso es para que entendamos nosotros de qué se trata. Quizás si ahí dijera una emanación de Yahweh va a estar sobre tu ganado, etcétera, pues sería un poco más difícil de entender, ¿verdad? Pero para los humanos que hablamos estos idiomas humanos, en nuestro caso el español, pues es más fácil de entender cuando se dice la mano. Bueno, pues la mano de Yahweh o el poder de Yahweh se dice aquí que va a estar sobre el ganado, animales, etcétera, y que va a haber una mortandad tremenda. Y verso 4 sigue diciendo: y distinguirá Yahweh entre el ganado de Israel y entre el ganado de Egipto, y no morirá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel cosa alguna. Ok, fíjese cómo aún en este momento hace Yahweh una distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Y va a venir una plaga sobre ¿quién? Sobre Egipto. Pero no va a morir el ganado de Israel. Y sí va a morir el ganado de Egipto. ¿Qué les recuerda eso, hermanos? La gran tribulación de la que tanto hablan, ¿verdad? En las iglesias cristianas, tema favorito de casi todos los ministros de la cristiandad. La gran tribulación. Algunos erróneamente dicen, enseñan que lo que ellos llaman la iglesia, ¿verdad? La asamblea, el pueblo de Yahweh, no va a pasar a través de la tribulación. Y nosotros decimos que sí, que va a pasar. Y lo aprendemos de Apocalipsis. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo es que Yahweh protege a los suyos a través de la gran tribulación, mientras castiga a los impíos. ¿Se dan cuenta? Aplícale esto que estamos diciendo al pasaje de Apocalipsis 7 y 14, donde habla de la gran tribulación. ¿Okay? Fíjense que aquí viene una plaga sobre el país de Egipto. Pero dice aquí que Yahweh hará una distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Ahí está. De la manera que protege el ganado de Israel mientras castiga, o vamos a decir no castiga, pero pues mata al ganado de Egipto, ¿verdad? Como castigo no para el ganado, sino para el faraón. De esa misma manera, hermanos, en lo que llaman la gran tribulación, también estaremos aquí, la asamblea, la congregación del Padre y del Mesías estará aquí en este mundo. No lo van a llevar a ningún sitio para librarlo de las plagas y de la gran tribulación. Van a estar aquí junto con los impíos y con los buenos y con los mansos de la tierra y con todos aquí, hermanos. Y aquí es donde Yahweh va a proteger a los suyos. Aquí es que va, cómo va y dónde va a proteger a los suyos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, él sabe distinguir. Porque ¿quién es el que hace la destrucción? El ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte sabe distinguir, ¿verdad? Porque hay unas señales por ahí que hemos hablado otras veces, que va a estar en la frente de los siervos de Yahweh y el ángel de la muerte, Melah HaMavet, sabrá distinguir entre los que adoran a Yahweh y los que no lo adoran, entre los amigos de Yahweh y los enemigos de Yahweh. De la misma manera que aquí hace una distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. Bueno, verso 5 dice: y estableció Yahweh un plazo, diciendo: mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Bueno, quiero comentar en este verso. En el verso 5 habla de un plazo. Dice que Yahweh estableció un plazo. Y curiosamente, en el hebreo, tengo aquí a la vista el texto hebreo y dice: Weisá Yahweh Moed. ¿Qué les recuerda esa palabra? Moed. Qué lindo. Es la misma palabra que se utiliza para las fiestas sagradas, los Moedim de Yahweh, ¿verdad? Y de ahí esto nos refuerza, ¿verdad?, el entendimiento de que se trata de, el significado de esa palabra Moed es un plazo señalado, un tiempo señalado, ¿verdad? Y en este caso lo traduce muy correctamente el Rabino Mordejai como un plazo. Un Moed. Estableció Yahweh un plazo diciendo: mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Otra cosa, tengo subrayado aquí la palabra cosa en español, porque en el hebreo dice Hadabar Hazé. Ya hace Yahweh Hadabar Hazé Ba'aretz. Mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Fíjense entonces que quiero recalcar que la palabra davar significa cosa también. Y hay gente que dice, si usted traduce la palabra davar como mandamiento, dice, no, a veces decimos los 10 mandamientos, ¿verdad? No, eso está mal, porque no es los 10 mandamientos que se dice, porque la palabra de Barim, no significa mandamientos, significa alocuciones. Oh, qué lindo. Eso es correcto la última parte, que de Barim significa, puede significar alocuciones. Pero lo que no consideran, o quizás no saben, estos hermanitos queridos que dicen así, es que la palabra davar significa muchas cosas. Muchas cosas. No significa solamente palabra. Ok, significa palabra. Pero también significa cosa. También significa asunto. ¿Verdad? Ustedes van a ver traducido, traducida esa palabra, varias veces en la escritura hebrea como asunto. Significa causa. ¿Se acuerdan cuando Yahushua dijo, habló de lo del adulterio, verdad? Que si, no, no el adulterio, dijo la fornicación como la única causa de divorcio, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Mateo, dice, a no ser por causa de fornicación, no le permite al hombre dejar a su mujer para casarse con otra, a no ser por causa de fornicación. ¿Saben cuál es la palabra causa ahí? Davar, davar. Así que la palabra davar significa causa, cosa, palabra, verbo, afirmación, aseveración. Ah, todo eso. Y también mandamiento. Así que no vengan a decirme a mí que está mal traducido los 10 mandamientos, la frase de los 10 mandamientos, porque ahí está la palabra davar. Pues la palabra davar también significa mandamientos, hermanos. Como decía yo la otra noche, anoche, no se dejen pasar gato por liebre. ¿Ok? Hay que investigar bien las cosas. Entonces, verso 6. Hizo Yahweh esta cosa otra vez. Al día siguiente, otra vez ahí la palabra davar, Guayaas, eso es en hebreo, Guayaas Yahweh et hadavar hazeh. E hizo Yahweh la palabra esta, no, no es la palabra aquí, no puede traducirse la palabra. E hizo Yahweh la cosa esta, o el asunto este, al día siguiente. Fíjense, ¿cuál es el milagro? Hay gente que dice, bueno, no, todas esas plagas, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? No eran milagros, eran cosas que de la naturaleza. Pero como hemos repetido ya varias veces, el milagro no es necesariamente que estas cosas que sucedían, ¿verdad? Los piojos, que si la pedriscos, hollín, todo eso no es necesariamente el milagro. Esas cosas pueden ser parte de la naturaleza. El milagro es que esas cosas sucedieron cuando Yahweh lo dijo que iba a suceder. Es el milagro. Cuando Moshe decía mañana, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice el verso 5, y estableció Yahweh un plazo diciendo, y eso lo dijo Yahweh a través de Moshe, no fue que se oyó una voz del cielo. Dijo, mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Eso no es cuando llegue una estación especial y haga mucho calor y se mueran los animales, no. Es mañana que va a pasar. Y día al otro día dice, hizo Yahweh esta cosa al día siguiente. Murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Oh. En hebreo dice Ehad. Lomet Ehad. El ganado de los Bene Israel, Lomet Ehad. No murió uno solo. Bueno, verso 7. Alguien dice, pobres vacas. Bueno, en realidad es una desgracia, ¿verdad? Que sucedan estas cosas, pero así es. Así son los designios divinos que no podemos entender ni cuestionar, hermanos. ¿Ve? No podemos cuestionar porque no los entendemos. Ustedes saben por qué los judíos, por tradición, en la noche de Pesaj, meten el dedo en la copa de vino. Y sacan una o varias gotas de la copa de vino y la derraman en el plato. Ustedes saben que los judíos hacen eso, ¿verdad? Y si no lo sabe, el que no lo sabe, pues lo aprende. Ahora, los judíos en el Pesaj, en la cena de Pesaj, en la cena memorial, porque hoy día nadie celebra el Pesaj como manda la Torá, pero en la cena memorial de la Torá, del Pesaj, los judíos, en una de las cuatro copas, no, no en todas, en una de las cuatro copas, meten el dedo en la copa de las plagas, precisamente. Ellos tienen cuatro copas y una de ellas es la copa de las plagas. y meten el dedito en dentro del vino y sacan así una gota o varias gotas del vino y la derraman en el plato donde está la copa, ¿verdad? ¿Saben por qué dicen ellos que hacen eso? ¿Cuál es el simbolismo de eso? De ese asunto, de ese acto de ellos. Es porque esa copa que debe ser, que es una copa de alegría, es porque la copa que contiene vino, que es símbolo de alegría y de gozo, se disminuye a causa de la muerte de los primogénitos de Egipto. Quiere decir que la felicidad de Israel al celebrar el Pesaj nunca podrá estar completa, como esa copa no puede estar totalmente llena después que le sacan esas varias gotas de vino. Y eso simboliza que la felicidad, la alegría de Israel nunca estará completa mientras la redención de Israel dependa de la muerte de los paganos. Miren qué misericordia y qué corazón precioso enseña la Torá a Israel. Y aunque eso sea tradición, aunque eso sea pura tradición, eso es un invento rabínico, pero es bonito, es bonito. ¿Okay? No podemos negar que es bonito el simbolismo y lo que hacen. ¿Okay? Lo mismo que a Abraham con Sodoma. ¿Eh? Pero miren qué detalle lindo. Bueno, por eso pues dije eso en respuesta a un comentario que, ¿verdad?, que vi en la pantalla de que qué pena, ¿verdad? Pobre ganado. Bueno, por eso la felicidad y la alegría de Israel no es completa, porque la liberación, la geulá, la redención de Israel depende o se relaciona en estos casos, ¿verdad?, con la muerte de, ya sea de hombres o de animales, ¿verdad?, de vamos a decir, de los adversarios, en este caso de los egipcios. Bueno, dice el verso 7, paró a ver, y he aquí que no murió del ganado de Israel ni uno. Otra vez usa la palabra adejad. Mi mignel, Israel adejad. Ni uno del ganado de Israel murió. Tremendo. Y con todo y eso, dice, se hizo pesado el corazón de Paró y no envió al pueblo. Qué lindo, como aquí se usa la palabra shalach, ¿verdad?, que es enviar, o shalach, en el sentido de liberar, ¿eh? Dice, huelo shalach et ha'am, y no envió al pueblo, o no liberó al pueblo. Verso 8, dijo Yahweh a Moshe y a Aarón, tomad vosotros vuestros puños colmados de hollín, de horno, y que los arroje Moshe hacia el cielo, a los ojos de Paró, y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto. Esto sí es un milagro. Y será sobre el hombre y sobre la bestia por sarna que hace brotar pústulas en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Tremendo. Ahora no es, en este caso, fíjense cómo los milagros se van recrudeciendo, se van haciendo más fuertes, como más difíciles de explicar, ¿verdad? Y ahora se manda a Moisés coger llenar los puños de sus manos, ¿verdad? Colmados de hollín, de horno, tenía que ir a los hornos a buscar eso, y arrojarlos hacia el cielo, a ojos de Paró. Tremendo. El verso 9, y se convertirá en polvo, ya leímos el 9. Verso 10, tomaron ellos, ¿quiénes? Moshe y Aarón, así que eran dos ahora, el hollín de horno y se presentaron ante Paró. Lo arrojó Moshe hacia el cielo y hubo sarna, pústulas que brotaron en el hombre y en la bestia. Vamos a detenernos ahí, hermanos. Oh, aquí hay algo muy importante, hermanos. Quiero que recuerden el incidente de la ascensión de Eliyahu, de Elías, en Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 11. Y dice allí, según la versión Reina Valera, que Elías fue elevado al cielo. Entonces da la impresión de que fue llevado al cielo y que Elías está en el cielo. Y de ahí desarrolla el judaísmo la leyenda de que Elías está en el cielo. Y luego los cristianos le compran gratuitamente esa leyenda, ese mito a los rabinos, y ahora todo el mundo enseña que Elías está en el cielo. Pero si usted consulta la Septuaginta, que fue la primera traducción de la Biblia hecha del hebreo al griego, hecha por judíos, no por cristianos, algunas personas como que piensan equivocadamente que la Septuaginta griega es cristiana. No, es tan judía como la Torá hebrea. Ahora, si usted consulta el pasaje de Segunda de Reyes 2:11 en la Septuaginta, allí no dice que Elías fue llevado al cielo, dice que fue elevado hacia el cielo. ¿Ok? Y cuando los rabinos o los sabios judíos de aquella época tradujeron eso así, es porque ese es el significado de esa palabra. Y aquí tenemos una frase similar. ¿Ah? Tomaron ellos el hollín de horno y se presentaron ante Paró. Lo arrojó Moshe hacia el cielo. Y ese hollín llegó al cielo, allá al tercer cielo donde está Yahvé. Me río de la pregunta, ¿verdad? Una pregunta necia. ¿Cómo es posible que Moshe haya tirado hollín y que ese hollín haya llegado al cielo? Allá donde está Yahvé. No. Ahí lo que dice es que fue tirado hacia el cielo. Hacia el cielo. Y en hebreo esa palabra es Hashamayma. Hashamayma. Fíjese. Hashamayma. Esa última partícula que dice ma es lo que indica dirección. ¿Ok? Es lo que indica dirección. Presten mucha atención, hermanos, a este análisis que estoy haciendo ahora. Tiró Moshe ese hollín Hashamayma. Eso quiere decir hacia el cielo. Lo que pasa es que en el hebreo está al revés, ¿verdad? En español la palabra hacia va primero y después cielo, ¿verdad? Pero en hebreo se dice cielo hacia, por decirlo de alguna manera, cielo hacia, más o menos, ¿no? Hashamayma, la partícula ma es lo que significa hacia, indica dirección. ¿Ok? Bueno, pues sucede que en el relato de Segunda de Reyes 2:11 no usa esa partícula ma junto con la palabra Hashamayma, o Hashamayim, mejor dicho. Yo quiero leerles, cotejar ahora mismo ese verso, Segunda de Reyes 2, verso 11. Y dice que la última partecita, ¿verdad? Del verso 11. Ok, Wayaal Eliyahu Bazará Hashamayim. Noten bien lo que voy a decir ahora. Todo el mundo traduce eso como y subió Elías en el torbellino al cielo. Pero ahí no dice eso. Incluso tengo a la mano ahora el tomo 2 del Antiguo Testamento Interlineal Hebreo-Español. No recuerdo quién fue que hizo esto. Creo que fue una sociedad bíblica, Editorial Clie. Y ahí le añadieron la palabra a. Oigan esto. Cuando dice que subió Eliyahu en el torbellino, okay, Basará, en el torbellino, Hashamayim, entonces en la traducción interlineal abajo le añadieron la palabra a entre paréntesis. Eso quiere decir que la palabra a, la partícula, mejor dicho, a, no está en el texto hebreo. Si ahí quisiera decir hacia el cielo, que fue Eliyahu elevado al cielo o llevado al cielo, diría Hashamayma, pero no dice Hashamayma, dice que subió Basará Hashamayim. Y hermanos, yo propongo, no sé, quizá puede que yo esté equivocado en esto, pero propongo que la traducción correcta de esta frase no es subió Eliyahu en el torbellino al cielo, no. Ahí, como yo entiendo el hebreo, ahí, vamos a leerlo otra vez. Wayaal Eliyahu Basará Ha-Shamayim. Eso se puede traducir y subió Eliyahu en el torbellino o en un torbellino del cielo. Sí, porque a veces el artículo ha, muchas veces lo he visto en el texto hebreo, que el artículo ha, ante una palabra, se traduce como de. Lo he visto muchas veces en los textos hebreos. En vez de decir Shamayim, que sería, ya eso es hebreo moderno, ¿sabes? En hebreo moderno se diría Shel Shamayim, del cielo. Pero en el hebreo antiguo, ese artículo ha, en algunas construcciones, significa de. ¿Ok? Por lo tanto, para mí, en mi opinión, es correcto esta traducción que estoy proponiendo, diciendo, y subió Elijah en un torbellino del cielo. O sea, ese torbellino provenía del cielo. Y si no, ¿de dónde provenía? ¿Ah? No está hablando ahí de un tornado de, como los que se forman en los Estados Unidos a menudo, ¿ah? Que surge de la, en la misma tierra. Ahí da la impresión de que es un torbellino del cielo. Y eso es iluminador, hermanos. Si podemos traducir así esa frase, esa partecita, entonces eso. Eso como quien dice cancela, ¿verdad? La leyenda esa de que Elías fue llevado al cielo. No, Elías fue elevado hacia arriba por un torbellino del cielo. Es como un, ¿qué es un torbellino? Es como una especie de tornado, sí. Es como una especie de tornado que lo elevó. Pero sabemos que lo elevó y lo llevó a otra parte de Israel, no fue al cielo. Y la Septuaginta confirma un poquito eso, confirma un poco eso que acabo de decir, porque la Septuaginta no dice que fue llevado al cielo, sino que dice que fue elevado hacia el cielo. Más o menos lo mismo que estamos diciendo, pero en otras palabras. Bueno, eso es para que vean, ¿verdad?, que analizando estos textos hebreos podemos sacar un poquitito más de luz, hermanos, que simplemente leyendo las versiones tradicionales de las escrituras. Okay. Bueno, vamos a continuar. Sí, Elías fue transferido, después de ser elevado a otra parte de Israel, desde donde él escribió una carta 7 años después al rey, reprendiéndolo por haber matado a sus hermanos. Okay. Bueno, pero ya eso es otro tema. Vamos a por ahora dejarlo ahí. Yo tengo un tema muy detallado sobre eso que acabo de decir, con una gráfica y todo, pero ya la hemos presentado aquí, me parece. Bueno, seguimos con el verso 11. Sorpresa, en el verso 11, los magos quedaron en vergüenza. Ahora sí me estoy riendo de los magos. Dice, mas no pudieron los magos permanecer delante de Moisés por causa de la sarna, ya que estaba la sarna en los magos y en todo Egipto. Ahora sí, ¿cómo iban los magos a imitar ese milagro? ¿No podían? No podían, porque ellos mismos se enfermaron de la sarna. ¿Y qué iban a hacer ellos para imitar ese milagro? Ahí los atrapó el Todopoderoso. Verso 12, fortalecido. Perdón, fortaleció Yahweh el corazón de Paró y él no los escuchó, como había hablado Yahweh a Moshe. Verso 13. Dijo Yahweh a Moshe, madruga por la mañana y yérguete delante de Paró y dile a él, así ha dicho Yahweh, el Elohim de los hebreos, otra vez, libera a mi pueblo para que me sirva a mí. Aquí hay un consejo interesante para nosotros también, hermanos. Este consejo, esta orden se le dio a Moshe, pero aquí hay un consejo interesante, ¿lo vieron? Lo vieron al principio del verso 13. Madruga por la mañana. Ah, qué lindo. Eso, algunos de nosotros hacemos eso, ¿verdad? Madruga por la mañana. Casi siempre por la mañana es la hora más, es la hora más, como diríamos, más preciosa, más apropiada para la inspiración divina, para la meditación, para la reflexión, para el estudio, para la oración. Madruga por la mañana, le dice Yahweh a Moshe. Y creo que nos está diciendo eso a nosotros en este día también. Baboker. Yes, por la mañana, correcto. Aquí dice, por ahí dicen, al que madruga Dios le ayuda, dice el refrán popular, ¿verdad? Y los judíos dicen que los rabinos siempre, ¿verdad?, con sus cosas, dicen que el alma regresa al cuerpo en la mañana y en la noche, ¿qué hace? Se va. Cosa que yo no entiendo, porque si el alma se sale del cuerpo, la persona se muere. Muere. ¿Verdad? Eso es sencillo, eso es elemental. Pues ellos dicen que el alma en cierto modo se desprende del cuerpo y por la mañana regresa. Bueno, madruga por la mañana y yérguete, o sea, ponte, párate ahí frente al faraón y dile: así ha dicho Yahweh, el Elohim de los hebreos, libera a mi pueblo para que me sirva a mí. Verso 14. Pues esta vez, dice Yahweh, yo voy a mandar todas mis plagas a tu corazón y en tus servidores y en tu pueblo, para que hayas de saber que no hay como yo en toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Voy a enviar mis plagas a tu corazón. ¿Ah? Es como dice a veces en español moderno, ¿verdad? Se dice, le dio por donde más le duele, ¿verdad? Le dio por donde más le duele. Por ejemplo, si alguien le mata un hijo a un hombre, ¿verdad? Entonces se dice que a ese hombre le dieron por donde más le duele. Eso es una expresión idiomática, pues, interesante, ¿verdad? Y aquí en hebreo se utiliza algo parecido. Dice que enviaré mis plagas a tu corazón. Eso quiere decir que te afectará a ti, a tu familia, a los que más tú quieres. ¿Ah? Y en tus servidores y en tu pueblo, para que hayas de saber que no hay como yo en toda la tierra. ¿Por qué Yahweh le hablaba así al faraón? Es que Yahweh no le está hablando a un hombre. ¿Ah? ¿Quiénes eran los faraones de Egipto? Según ellos, ¿quiénes eran los faraones de Egipto? ¿Qué eran los faraones de Egipto? A ver, dioses, Elohim, el pueblo los adoraba como dioses, ¿cierto? Por eso Yahweh, todo esto que está pasando aquí es una inmensa humillación para esos dioses falsos de Egipto, ¿verdad? Empezando por el faraón. Y por eso Yahweh le habla de esa manera, hermanos, para humillarlo, ¿ah? Para que vean. Por eso es que dice, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra, hermanos. ¿Eh? Entonces algunas personas, críticos, ven como que Yahweh se está jactando ahí. Pero no se trata de jactancia. Es que él le está hablando a un dios. A un supuesto Dios, ¿verdad? A un Dios autonombrado como Dios. Y por eso le habla de esa manera. Verso 15. Pues ahora pude haber enviado mi poder, mi mano, y te hubiera dañado a ti y a tu pueblo con la mortandad, y te hubieras perdido de la tierra. Pero por causa de esto te he mantenido en pie. Ahí está diciendo Yahweh que pudo haber matado al faraón ya hace rato. Lo que pasa es que lo dicen otras palabras. Hace rato que Yahweh pudo haber matado a faraón ya y se acabó el evento. Pero ¿por qué lo ha mantenido vivo a través de todas esas plagas? Lo dice el verso 16. Por causa de esto te he mantenido en pie, para hacerte ver mi fuerza para que sea relatada mi gloria por toda la tierra. ¡Wow! Tremendo. Así que tiene doble función: para hacer a faraón ver la fuerza de Yahweh, el poder de Yahweh, ¿verdad? Y también para que sea contada. Aquí dice relatada, no recuerdo cómo lo traduce otras versiones. Mistolel, para que sea relatada o contada. La gloria de Yahweh por toda la tierra. Wow. Entonces, hermanos, esa es la función, una de las funciones principales, o una de las misiones, digamos, principales de las 10 plagas de Egipto, para que toda la tierra se entere de la gloria de Yahweh, de cómo se glorificó Yahweh, el poderoso de los hebreos, ¿verdad? En contra del faraón y su hueste perversa, que habían mantenido al pueblo hebreo esclavizado por 400 años o más de 400 años, y ahora no quería soltarlos, no quería liberarlos, y allí fue que se glorificó Yahweh. Verso 17, todavía tú estás reteniendo a mi pueblo para no librarlos. Esa es la reprensión de Yahweh hacia el faraón. Mira, ya tú deberías haber soltado a mi pueblo hace rato. Y yo te pude haber matado hace rato, pero no lo hice para que se vea mi poder, en primer lugar, y en segundo lugar, para que sea contada o conocida mi gloria por toda la tierra. Verso 18. He aquí que yo voy a hacer llover como a esta hora mañana un pedrisco muy pesado que como él no ha habido en la tierra de Egipto desde el día en que fue fundada hasta ahora. Ahí otra vez me gusta recalcar este detalle, porque todavía hay incrédulos en este mundo que dicen que no, que todas esas plagas eran cosas naturales, eran cosas de la naturaleza. Aquí está hablando de un pedrisco, eso quiere decir una granizo, ¿sí? Está hablando de granizo aquí, pero el rabino lo traduce como pedrisco. Pero es de hielo, no son piedras, ¿verdad? Si no es hielo, pero son unas piedritas de hielo, vamos a decirlo así. Y el milagro aquí no es que caiga granizo de las nubes. Es otra cosa, ¿verdad? Generalmente decimos que cae granizo del cielo, ¿verdad que sí? Y cae lluvia del cielo. Pero no es del cielo donde está Yahweh. Es de las nubes. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estas palabras, que no se puede uno ponerse a fundar doctrinas basadas en palabras así que son mal entendidas en español. ¿Ok? Bueno, aquí se trata entonces de una lluvia de granizo. Dice, haré llover, pero el milagro, estaba diciendo yo que el milagro aquí no es que caiga granizo, es que va a caer mañana a esta hora. Ese es el milagro, ¿eh? Es cuando yo diga que vaya, que va a caer, ahí es que va a caer. Hermano, ese es el milagro, que Yahweh controla la naturaleza cuando Él quiere y como Él quiere. A esta hora, fíjese, ahora puso hora, en otras de las plagas decía, mañana va a pasar esto. Pero aquí va más específico todavía. Es mañana a esta misma hora en que te lo estoy diciendo. Va a caer el granizo. ¿Ok? Y dice que será muy pesado, que como él no ha habido en la tierra de Egipto, etc. Verso 19. Y ahora manda y reúne a tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Todo hombre y bestia. Presta atención ahora mucho, hermano. Todo hombre y bestia que se encuentre en el campo y que no se recogiere hacia la casa, caerá sobre ellos el pedrisco y morirán. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Yahweh le hace esa advertencia? ¿Ah? ¿Por qué les dice, mira, voy a mandar un granizo que mata gente? Y manda a tu gente que reúnan el ganado y todo lo que tienen en el campo y que se guarezcan. ¿Ah? ¿Por qué le hace esa advertencia? ¿No era acaso el propósito de esa plaga destruir? ¿Y por qué entonces él dice que se escondan, que se metan en las casas? Hermanos, esto es importante, porque ahí se ve otra vez, una vez más, la gran misericordia de Yahweh. Es una oportunidad que les está dando para que se libren de esa plaga. Para que salven sus vidas por lo menos. Y les dice, mira, yo voy a enviar una plaga terrible que va a matar gente y animales y todo. Así que dile a tu gente que se escondan. Y verso 20 dice, el que temió ante la palabra de Yahweh, de los servidores de Paró, hizo huir a sus esclavos y a su ganado hacia las casas. Eso quiere decir, eso nos enseña, hermanos, una lección. Como dice también Freddy, que dijo Ezequiel, ¿verdad? Que Yahweh no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Y aquí dice que hubo hombres temerosos de Yahweh entre los egipcios. Verso 20 lo dice. Dice, el que temió ante la palabra de Yahweh, de los servidores de Paró, hizo huir a sus esclavos y a su ganado hacia las casas. Eso nos enseña, hermanos, que aún entre los impíos, como se acostumbra a decir ahora, ¿verdad?, aún entre los paganos, como dice mucha gente, o aún entre los idólatras, como eran los egipcios, había hombres temerosos, hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando decimos hombres, se incluye ambos sexos. Así que hubo hombres temerosos en este caso, y se guarecieron, su ganado en los lugares, ¿verdad?, que ellos saben, que ellos tenían para eso. Verso 21, pero aquel que no puso mientes, esa frase no me gusta porque no la entiendo, puso mientes, poner mientes quiere decir, o sea, no es que no la entiendo, que no me hace sentido, pero poner mientes quiere decir hacer caso o prestar atención, sí, pero no puso mientes, en la palabra de Yahweh abandonó sus esclavos y a su ganado en el campo. Ok, y sigue diciendo, Dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano hacia los cielos y que haya pedrisco en toda la tierra de Egipto sobre la persona y sobre la bestia y sobre toda hierba del campo en la tierra de Egipto. 23. Tendió Moshe su vara hacia los cielos y Yahweh generó truenos y pedrisco y cayó raudal de fuego a tierra e hizo llover Yahweh pedrisco sobre la tierra de Egipto y hubo pedrisco y un fuego entremezclado en el pedrisco. Fuego, eso es bien extraño, hermanos. Que haya fuego que caiga de las nubes, fuego a la misma vez que cae esa escarcha, ¿verdad? Ese granizo. ¿Y qué cosa es granizo? ¿Es hielo? ¿Es agua congelada? Y sin embargo viene y que mezclada con fuego. Interesante y extrañísimo eso. Pero eso refuerza, ¿verdad?, la veracidad o la realidad de ese gran milagro que ocurrió ahí. Hubo pedrisco y un fuego entremezclado en el pedrisco. Muy pesado, que no había habido como él en toda la tierra de Egipto desde que se hubo convertido en nación. Verso 25. Dañó el pedrisco o el granizo en toda la tierra de Egipto, todo lo que había en el campo, desde hombre hasta bestia, y a toda la hierba del campo dañó el pedrisco, y a todo árbol del campo quebró. Solamente en la comarca de Goshen o Goshen, donde estaban allí los hijos de Israel, no hubo pedrisco otra vez. Así es que Yahweh protege a sus hijos en esta gran tribulación, porque esto fue una gran tribulación, ¿eh? Cuando hablamos de la gran tribulación de Apocalipsis, esa no es la única gran tribulación. Esto también fue una gran tribulación. Y quiero regresar un poquito. Quiero regresar un poco al verso 23. Dice que tendió Moshe su vara hacia los cielos y Yahweh generó truenos. ¿Y cómo se dice truenos en este pasaje en hebreo? Hermanos, está hablando aquí de kolot. Kolot. En el verso 28 se menciona también. Y kolot son voces. Entonces, qué interesante. Que en hebreo se le llama kolot a los truenos. Y la palabra kolot significa voces. Qué tremendo, hermano. El idioma hebreo tiene una riqueza de imágenes, de figuras metafóricas increíble. ¿Ah? A los truenos se le llama voces del cielo. Por lo tanto, a los relámpagos, pues son las flechas de Yahweh. No en este pasaje, pero en otros pasajes se le llama a los relámpagos las saetas o flechas de Yahweh, ¿verdad? Interesante esa metáfora, esa figura de lenguaje preciosa. Figuras poéticas, sí. De hecho, toda la Torá es muy poética. Toda el Tanaj. No en todo momento, no en todos los pasajes, pero hay mucha poesía en los textos hebreos. Bueno, verso 27 vamos ahora. Mandó Paró y convocó a Moshe y a Aarón y les dijo a ellos: soy culpable esta vez. Ahora hay un cambio. Soy culpable esta vez. Yahweh es el justo, pero yo y mi pueblo somos los impíos. Válgame, hermanos, qué tremenda confesión del faraón, ¿verdad? Del Paró. Pero no se crean que por eso él va a cambiar. Por eso es que las próximas plagas van a ser peores que las primeras. Porque ahora el faraón se reconoce que Yahweh es justo, y que él es el culpable, el faraón, y que él y su pueblo son impíos. Ahí lo dice, él lo reconoce. En el verso 28 añade: implorad a Yahweh, y es suficiente, que no haya truenos, que no haya kolot, que no haya voces de Elohim. Incluso en el verso 28 lo llama kolot Elohim. Voces de Elohim o truenos de Elohim. Y ahora implora, que le pide a Moshe y a Aarón que imploren ellos a Yahweh. Y le dice: yo os enviaré, Yo los dejaré ir y no habréis de permanecer más. Le dijo a él Moshe, cuando yo salga de la ciudad, extenderé mis manos hacia Yahweh. Los truenos cesarán y el pedrisco no estará más, para que tú sepas que Yahweh, que a Yahweh pertenece la tierra. Pero tú y tus servidores, yo sé que todavía no teméis ante Yahweh Elohim. O sea que Moshe no se dejó engañar por esa, ¿verdad? Por esa falsa conversión o supuesta conversión del paró, ¿verdad? Del faraón. Verso 31. El lino y la cebada fueron dañados porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Mas el trigo y el centeno no fueron dañados porque tardíos eran. Quiere decir que una parte de las cosechas se dañaron completamente porque estaban en flor, o sea, estaban apenas floreciendo. Que esos fueron el lino y la cebada. Pero casualmente el trigo y el centeno ya eran tardíos, o sea, ya estaban maduros o madurando, y por eso no fueron dañados. Verso 33. Salió Moshe de con Paró, o sea, de la presencia de Paró, de la ciudad, extendió sus manos hacia Yahweh, cesaron los truenos y el pedrisco, y la lluvia no cayó a tierra. 34. Vio Paró que cesó la lluvia y el pedrisco y los truenos, y volvió a ser culpable. Ahí está. Hizo pesado su corazón, él y sus servidores. Fíjense que ahora no dice que Yahweh hizo pesado su corazón. Ahora no dice que Yahweh endureció su corazón. Ahora dice que él endureció su corazón, el Paró. ¿Okay? Se fortaleció el corazón de Paró y no liberó a los hijos de Israel como había hablado Yahweh por medio de Moshe. O sea que Yahweh ya le había advertido que eso iba a ser así. Aquí hay un comentario de Rambán, que dice, hasta ahora parecía que Paró no hacía las cosas con premeditación, pero a partir del momento en que se reconoce culpable a sí mismo, después de la plaga del pedrisco, recién entonces la Torá lo denomina pecador. Hasta ese momento, según esta interpretación rabínica, pues el Paró no era, por lo menos no era contado como pecador por el cielo, ¿verdad? Pero ahora sí, porque ahora reconoció su pecado, reconoció su falta, reconoció que Yahweh es justo y con todo y eso vuelve y endurece su corazón. Y hasta aquí llega, hermanos, el pasaje que tenemos ante nuestra consideración hoy, que es Éxodo capítulo 9. Con esto damos por terminada la sesión de hoy de estudio de la Torá. Invitamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de la grabación que nos acompañen la próxima semana, próximo viernes en la noche a las 7:30 hora de Puerto Rico en el sistema que se llama TeamSpeak. Todos los viernes nos reunimos para estos estudios. Les invitamos para la próxima semana, hermanos y amigos, y hasta entonces que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.